Ya está aquí con nosotros en los estudios de Radio 97.1, una semana más. Javier Mato, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Dispuesto a hablar de nuestros políticos, de los que votamos, de los que se presentan a las elecciones, de los que nos gobiernan. También podemos hablar de los que están en la oposición, pero empezamos, si te parece, con la presidenta del Ejecutivo Autonómico, con Francina Armengol, que no le bastan los viernes para reunir a su equipo de gobierno, que ayer quiso tener una reunión con su gabinete, un consejo de gobierno extraordinario para definir, dijeron, anunciaron su estrategia sostenible.
Es una maniobra como la que hacen todos los políticos, todas las instituciones, de marketing, puro marketing. Las competencias por parte del gobierno autonómico en estos temas son prácticamente nulas. Las decisiones que pueda tomar, pero no la izquierda, la derecha también, son absolutamente irrelevantes. Pensemos, ¿qué puede hacer la izquierda o qué puede hacer Baleares en términos medioambientales si no resolver su casa? Son pequeñas cosillas puede hacer, pero los grandes problemas ambientales, por supuesto, no dependen del gobierno balear, y yo dudo incluso que dependan del gobierno central. Son temas europeos. ¿Qué hacemos con la aviación? ¿Qué hacemos con el negocio del transporte por carretera, que es un tema que contamina muchísimo? ¿Qué hacemos con los coches? Todo esto. ¿Qué hace Baleares? ¿O qué hace incluso algún ayuntamiento? Pues hace como que hacen, para intentar demostrar que están vivos y captar 4 votos de incautos que ya vienen ideologizados, porque cualquier persona sensata sabe que estos temas no dependen del gobierno balear, ni siquiera, en muchos casos, del gobierno central.
Pero bueno, aquí tenemos una ley de cambio climático con la que decía el gobierno que quería ser pionero. Ayer volvieron a hablar de ella y, curiosas las manifestaciones.
Esa ley es inconstitucional, es evidente. Esto es lo que le dijo Madrid, es inconstitucional. Y creo que han llegado en un apaño de Madrid hará lo que dice Baleares, pero en realidad, ¿cuál es el problema? Tú no puedes crear aquí una norma de coches diferente del conjunto de Europa, no de España, de Europa. O sea, imaginaos Ford, fabricamos los coches cumpliendo la norma de Baleares y la norma del resto de Europa. Esto es absurdo, esto no tiene pie ni cabeza, porque en todo caso, si esto se llegase a producir, cosa para la que jurídicamente no tenemos competencias, si se llegase a producir, el precio del coche para Baleares sería astronómico. O sea, todo esto son brindis al sol absolutamente gratuitos. Que bueno, que si hay algún incauto que los compre, que lo compre, ¿no?
Pero siguen con el brindis, porque lo anunciaron, ya dijimos que tenía difícil encaje en la normativa, lo han dicho desde el gobierno de España, lo ha dicho el ejecutivo del Partido Socialista en funciones, es decir, no un sospechoso Partido Popular, como podrían haber acusado las fuerzas del pacto, se lo ha dicho el gobierno en funciones de Pedro Sánchez. Y Juan Pedro Illanes ya hizo lo que ayer volvió a hacer la presidenta, decir que daba igual, porque habían, para evitar el recurso de inconstitucionalidad, habían alcanzado un acuerdo en el que retiraban esta prohibición de venta de los vehículos diésel a partir de 2025, pero que dicen que, como va a haber una legislación en esta misma dirección nacional, que no hará falta. Y Francina Armengol incluso
Tampoco Madrid puede aplicar una legislación de este tipo.
Pues Francina Armengol dijo, ¿alguien puede imaginar que dentro de 5 años no estará aprobada la ley estatal? Fue la pregunta que lanzó la presidenta del gobierno.
Pues un servidor responde a esa pregunta. Yo no me lo imagino, por un sencillo motivo. ¿Dónde se fabrican los coches, la mayor parte de los coches? Alemania. Alemania es la que va a tomar la decisión final en si Europa va a tener coches de gasoil en 2025 o no. Evidentemente estamos yendo hacia allí, pero nadie en su sano juicio va a prohibir estos coches, que además, por otro lado, son en el fondo menos contaminantes que los de gasolina, pero en fin, esto es un tema mejor, menos trascendental. Nadie va a aprobar una normativa si no hay tecnológicamente un recambio.
Podría ser el kit de la cuestión, pero pasa a un segundo plano, porque aquí se trata de demonizar el diésel y...
Aquí lo que se trata es de ganar elecciones y de demostrarle a las pocas personas, lamentablemente, que son muy sensibles con el tema medioambiental, que el gobierno va a estar haciendo algo. Este es el tema. Y como además los pensamientos simples, estúpidos, son los que venden, y nadie hace un razonamiento detenido. Pensad, por ejemplo, que el Ayuntamiento de Palma ha estudiado, no sé si ha terminado por aprobar o no, la prohibición de bolsas de plástico en los supermercados. Yo le pido a cualquier persona sensata que vaya a un supermercado y haga la compra, y que me diga cuánto plástico compra, desde los yogures hasta el último de los envases, hasta los cacahuetes, todos vienen en bolsa de plástico, todo plástico.
Hasta las magdalenas, si no te
las magdalenas, pero por unidad. Por supuesto, todas las botellas, los botellines, todo es plástico. Y cuando uno compra todo ese plástico, viene el Ayuntamiento de Palma, en un acto absolutamente ridículo, que no me parece mal en el sentido de intentar concienciar, yo ahí no lo voy a cuestionar, pero ridículo en cuanto a la eficacia, y prohíbe que la última bolsa en la que llevamos todas las demás bolsas de plástico sea de plástico. Bueno, está bien, pero no deja de ser algo totalmente ridículo. Y que luego pensar que cruzamos a Marrachí y ahí sí se puede vender la bolsa de plástico, esto es absurdo, no tiene pie ni cabeza. Esto deben ser normativas europeas, y yo creo que hay que desarrollarlas, y creo que hay que trabajar en esa línea, pero son temas europeos que además también, puestos a exagerar, opuestos a decir las cosas en un contexto más amplio, tampoco resuelven el problema del cambio climático, porque el problema del cambio climático es universal. O sea, vamos a los 400, 500 millones de europeos a resolver un problema que los 1.200 millones de chinos están estropeando.
Bueno, José,
pero bueno, vamos, buen camino, y vamos.
El alcalde de Palma, el también socialista José Ila, lo que ha dicho es que la nueva iluminación de Navidad también lucha contra el cambio climático,
porque
ahora son luces LED.
Claro, no, y los aviones. O sea, si uno sube un avión de KLM, que es una empresa que dice, no voléis si podéis evitarlo. Con lo cual uno sube en un avión de KLM sabiendo que está allí, pero porque no queda más remedio. En cambio, en un avión de Ryanair uno contamina lo mismo, pero es culpable. En fin, esto es el absurdo del marketing, que es lo que estamos aplicando a todo esto. Cuando el marketing entra en estas cosas es peligroso, porque el marketing al final lo que hace es simplificar las cosas, y las cosas son bastante más complicadas que estas.
El marketing y la propaganda política, a lo que se dedican también los gurús del Consolat de Lama. Unos presupuestos, los de 2020, con muchos ajustes o recortes, pero lo que aumenta es la partida de altos cargos y de asesores. Y así, por ejemplo, tienen estas ocurrencias, sacan la reunión del Consolat de Lama un día antes de la semanal de los viernes, montan un acto para marcar, trazar lo que tiene que ser la estrategia sostenible, mientras que seguimos sin saber lo que opina Francina Armengol, la presidenta del gobierno, la secretaria general del PSI-PSOE, sobre la sentencia de los ERE, sobre la condena, mayor condena por corrupción de la España democrática. Y eso que ella tuiteó inmediatamente tras la sentencia de Gürtel, que España no merece ser gobernada por un partido condenado por corrupción.
Bueno, es parte de la puesta en escena, ¿no? No se está en contra de la corrupción, se está en contra de la corrupción del otro. Pero la propia, pues hombre, ¿qué vamos a hacer? El problema es un acto demagógico colectivo. ¿Por qué ocurrió lo de Andalucía? Porque el partido socialista en Andalucía es incapaz de financiarse con las contribuciones de los militantes. ¿Por qué es incapaz de financiarse con las contribuciones de los militantes? Porque en España nadie paga. Por lo tanto, se creó un sistema paralelo corrupto para financiar el partido, que es igual al sistema paralelo corrupto que se creó en la autonomía que queráis para financiar al PP. O sea, algún día saldrá cómo se financia el PP de Galicia, por ejemplo, hoy, porque seguro, porque es que la pregunta no es cómo se financia, la pregunta es, ¿se financia por las contribuciones de los militantes? No, por lo tanto, bueno, adivina tú cómo se hace, pero desde luego no se puede hacer legalmente. Esto es así. Claro, lo que pasa es que estos son actos de cinismo colectivos, pero que a la gente también le va bien, ¿eh? Que aquí, ¿dónde está el problema para mí, en el fondo, en última instancia? El problema está en Podemos. ¿Por qué Podemos calla la corrupción del socio y, en cambio, ventila la corrupción del otro? Bueno, porque al final estamos hablando de bufandas, ¿no? Yo soy del Madrid y, por lo tanto, todo lo que haga el Barça está mal, y al revés. Y esto es un problema bastante serio. La madurez democrática, pues no la hemos alcanzado todavía. Estamos yendo hacia allí muy lentamente.
Hablando de madurez democrática, lo que es la participación de los ciudadanos en los procesos, más allá de lo que son las elecciones, los partidos de izquierdas quieren consultar a sus bases, siempre hablan de ese contacto directo con sus afiliados. Estos días, mañana concretamente, será el PSOE el que empiece con su consulta. Ya han empezado en Esquerra Unida. Tenemos también la pregunta de Podemos. Las tres, cuatro formaciones preguntan a sus bases sobre el acuerdo alcanzado. En Podemos, ¿estás de acuerdo con que participemos en un gobierno en coalición en los términos del preacuerdo firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias? En el PSOE, ¿apoyas el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Unidas Podemos para formar un gobierno progresista de coalición? Y la pregunta es, ¿alguien puede decir que no? a estas consultas internas, siendo militante, afiliado de estos partidos?
Bueno, por eso se hace la pregunta, ¿no? Porque ya está la respuesta escrita. Pero se ve que esta pregunta que hace el PSOE, la hace el mismo PSOE que hace mes y medio decía que no podía dormir si tuviese en el gobierno a Pablo Iglesias. Este es el mismo PSOE que un mes después hace una pregunta y una pregunta totalmente contraria y uno dice, ¿y qué ha cambiado aquí? ¿Qué ha cambiado? Bueno, pues ha cambiado que ven que en las terceras elecciones se van a quedar incluso con menos diputados todavía de los que tienen. Este es el tema, ¿no? Estamos haciendo política infantil, o sea, pero lamentable. También la derecha, nuestra derecha no tiene madurez ninguna, muy poquita madurez. Es lamentable, la derecha, Casado se está beneficiando de la ausencia de rivales. O sea, no hay nadie, es que no hay nada, es que el desierto es muy grande, el desierto que tenemos hoy en política. Y este es el resultado de haber echado durante años a la gente valiosa. En política hoy solo puede soportar el clima podrido interior, aquel que es un desaprensivo. Por eso tenemos lo que tenemos.
Hablamos de cargos y la pregunta que nos parece más sincera, la que plantea Izquierda Unida a sus bases. ¿Estás de acuerdo en que Izquierda Unida disponga de cargos dentro del futuro gobierno de coalición entre Unidas Podemos y el PSOE?
Que es lo que se trata, ¿no? Esto, ¿estás de acuerdo? Aunque a ti no te toque un cargo, algo caerá siempre, ¿no? Algo caerá. Es un chiste. Realmente es un problema. Tenemos una democracia muy, muy, muy degradada. Muy degradada. Muy degradada por este tipo de personas. Porque al final no nos engañemos. Esto pasa en todos lados. Cualquiera que tenga una empresa, cualquiera que tenga un amigo, sabe. Al final cuenta la calidad de las personas. En política hoy, la persona que se pasa 5, 10 años en un partido político tiene que ser de una pasta absolutamente inadmisible para poder soportar aquello. Porque el nivel se ha degradado tanto que hay que ser, en fin, no quiero emplear palabras groseras, pero hay que ser muy rastrero para aguantar tantos años en política.
Disfruten lo votado y, de todas formas, al final parece que poco importa lo votado porque los partidos están dispuestos, sus líderes, a cambiar de discurso, como apunta Javier Mato en su sección en esta mañana de Baleares en el Radio 97.1. Cuando volvemos a hablar de un acto de propaganda, al menos así nos parece, nos interesa también tu opinión, un nuevo acto convocado por el Gobierno Balear, en este caso con la ministra Reyes Maroto, que viene a Palma, aterriza en la ciudad para firmar el convenio de ayudas por la quiebra de Thomas Cook.
Dejadme que haga un comentario sobre el tema Thomas Cook. Thomas Cook cae en el mes de septiembre, la segunda semana de septiembre, sobre el 20, 22, 23 de septiembre cae Thomas Cook. A día de hoy, las 555 agencias de viajes de Thomas Cook en Inglaterra, el país más afectado por la crisis de Thomas Cook, han reabierto de ellas 450 en manos de una organización independiente. 2.500 de los 5.000 trabajadores de Thomas Cook en Inglaterra ya están trabajando o bien en estas agencias o bien en otras empresas, entre ellas TUI y entre ellas Jet2. Ayer o anteayer salió una oferta de empleo de 1.500 trabajadores nuevos para esta red de agencias de viajes. Esto, o sea, podríamos decir que hoy, en el país más afectado, el tema de Thomas Cook está resuelto sin ayudas públicas. Y la nueva oferta turística que reemplaza a Thomas Cook, que es una oferta turística que aparentemente tiene el apoyo popular y tiene la capacidad de generar beneficios. Esta es la solución absolutamente capitalista. Una empresa que no funciona, quiebra, cierra y salen otras que la reemplazan porque el consumidor quiere consumir. Esta es la solución que se ha encontrado allí. ¿La nuestra cuál es? La nuestra es que tenemos 3 meses después a una ministra ofreciendo ayudas, no se sabe muy bien para qué, porque la empresa a la que les ofrece ayudas ha quebrado porque no sabía gestionar, porque era una empresa antigua, una empresa desfasada, y aquí tenemos un ministerio dando ayudas para una gente que no se ha podido recolocar, que ya seguramente hubiese tenido trabajo. Este es nuestro modelo. Nuestro modelo es arrastrar los temas porque no queremos ser realistas. Si el sistema lo hemos diseñado para que las empresas que no son competitivas, que están mal gestionadas, caigan. Lamentablemente esos trabajadores van al paro durante un periodo de tiempo. Tenemos que tener un sistema que les ayude a esos trabajadores, pero que puedan volver al mercado en un plazo de tiempo breve. Como nosotros no creemos en nada de esto, aunque nuestra Constitución proclama una economía libre de mercado, pero en realidad no creemos en ella, una economía social de mercado, pues al final tenemos estos espectáculos de un gobierno dándonos ayudas a una empresa que ya no existe o que está totalmente hundida, que no tiene ninguna viabilidad, Y es absolutamente esperpéntico. Ni siquiera, por supuesto, en Baleares el impacto de Thomas Cook roza el cero. Roza el cero. Porque ya están todos los viajeros de nuevo comprando billetes en otras empresas. Pero en Canarias, que sí que tuvo algo de impacto porque la crisis se produce en el momento del inicio de la temporada alta, hoy prácticamente se ha recuperado, yo diría que el 90% del mercado que se había perdido. Y yo creo que para Navidades, por supuesto, esto ya Thomas Cook es una historia. Excepto en aquellos hoteles que les pilló con deudas. Pero también hay que entender, un hotel que seguía contratando únicamente con Thomas Cook y que no tenía asegurada esta deuda, está gestionado por alguien que ni siquiera se molestó en leer lo que los medios decían de la inestabilidad financiera de Thomas Cook. Habría que entender un poco esto cómo va, ¿no? Si uno es tan irresponsable para hacer esto, pues esto es el gobierno que tenemos en España, ayudando a lo que es innecesario. Mientras, si tú tienes un bar y te va mal en el bar, te vas a la calle, no tienes ayudas, te encuentras en una situación, bueno, esto, o sea, algunos sí, otros no.
Ahora hablamos de los empleados, precisamente, del agravio comparativo. A la 1:15 tendrá lugar el encuentro de Reyes Maroto, de la ministra de Comercio y Turismo del Gobierno de España en funciones, con la presidenta Francina Armengol. Está abierto el acto en el Consolat de Lamà a los fotógrafos y después firmarán un convenio que determinará las ayudas para los diferentes proyectos de las islas para paliar los efectos de la quiebra de Thomas Cook, que es lo que nos anuncian desde el Consolat de Lamà, así como que estarán presentes el conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Yago Negreruela, y la secretaria de Estado de Turismo, la mallorquina Bel Oliver.
Hemos de pensar que el gobierno central todavía no ha dado las ayudas para Sant Llorenç. Año y dos meses después de las inundaciones. Imaginaos, para cuando se den las ayudas a Thomas Cook no quedarán más que los pillos esperando, porque la gente es honesta. ¿Qué hace la gente honesta? Busca otro trabajo y se deja de fastidiar, porque es que ¿qué estoy esperando aquí? O sea, han cobrado el paro, como toca la ley, te obliga, obliga al Estado a darle el paro, que me parece correcto, pero estas ayudas son, bueno, son electorales, es la simplicidad de nuestra política.
Bueno, de momento los empleados, los más de 700 afectados en el polígono de Son Valentí, donde tiene o tenía su sede el gigante quebrado, se han manifestado, han salido a las puertas para expresar su indignación porque se sentían olvidados por el gobierno, que les había prometido 500 euros de ayuda adicional. Cobraron el mes de septiembre, aunque algo tarde, con topes máximos fijados por la administración concursal.
Algo tarde, el 8 de noviembre, dos días antes de las elecciones. Algo tarde, viernes 8 de noviembre.
En octubre, lo que son sus nóminas. Y luego llegó la ayuda, efectivamente. De eso queríamos hablar, de esos 500 euros prometidos por el gobierno balear.
¿Por qué 500 euros a estos trabajadores y no a otros?
Justo antes de esa cita con las urnas, antes de esas
elecciones.
Exacto,
pero ¿por qué a ellos y no a otros? Hombre, porque son 700. 700 votos, si tenemos en cuenta que tienen pareja, pues igual son mil y poco. Y claro, estos son nuestros políticos. Todos exactamente igual de simples. Hombre, yo admiro, recuerdo, en el último mandato de Tony Blair, se produjo la quiebra de British Leyland. British Leyland está en al sureste de la fábrica de British Leyland, se encontraba al sureste de Birmingham y quebró esa empresa. Quebró y cerró. La única empresa fabricante de coches de Gran Bretaña, propiedad británica, cerró en ese momento. La respuesta de Tony, y cerró a un mes de las elecciones. La respuesta del gobierno laborista de Tony Blair fue, bueno, pues si cerró es que no será rentable, es que no estaba bien gestionada. Saab cerró en plena campaña electoral en Suecia. Los sindicatos de Saab dijeron, hace bien el gobierno socialdemócrata de Suecia en no intervenir. ¿Será que el propietario de Saab no supo gestionarla? Bueno, esto es lo que tenemos que comprender. Es decir, nosotros tenemos que darle capacidades a los trabajadores para que busquen nuevas actividades. Y hemos de darle facilidades a los empresarios para que emprendan. Lo que no debemos es dar ayudas gratuitas, innecesarias, para que se mantengan viviendo de la sopa boba, que es que nos encanta.
De momento 500 euros, los primeros ya pagados y hasta 4 meses a fondo perdido, anunció el gobierno balear, el ejecutivo del pacto para los trabajadores afectados por la quiebra de Thomas Cook. En la sede central, los trabajadores directamente empleados por el gigante británico caído. Javier Mato, disfruten lo votado, muchas gracias.
A vosotros.
una semana más aquí con nosotros, y si lo quieren volver a escuchar, si se han perdido algún programa anterior, como el debate, el cara a cara mantenido con la abogada Aina Díaz de Podemos sobre lo que ganamos con el acuerdo, con el abrazo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, pendientes de lo que digan las bases y de que se concrete, de si suman, si al final cuentan con el apoyo de los independentistas y de todas las fuerzas que son necesarias para sacar adelante ese gobierno progresista que nos anuncian. Todo lo encuentran en Radio La Carta, es Radio 971.com.